Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 30 de marzo vamos a cerrar las entregas correspondientes al análisis socioeconómico del Salvador, en este caso correspondiente al año 2021, y justamente pues trata sobre varios temas. Hemos hablado sobre la economía internacional, hemos hablado sobre la situación de las finanzas públicas, sobre el empleo y los salarios, sobre varios temas pues que son apremiantes y, por supuesto, no solo de coyuntura, sino también de orden estructural. Y precisamente en esa perspectiva del análisis estructural de la economía, es decir, de condiciones permanentes que se mantienen a lo largo del tiempo y que precisamente definen pues las grandes condiciones por las cuales un país puede aprovechar pues para cambiarlas y mejorar su condición, su situación en cuanto a crecimiento y desarrollo. Y precisamente hoy vamos a compartir con ustedes una parte del estudio, la sección cuarta, titulada Comparación entre teorías del crecimiento ortodoxas y el modelo oferta-demanda de desarrollo y crecimiento, aplicación para El Salvador. Este apartado, este estudio ha sido elaborado por varios compañeros y precisamente pues se encuentra con nosotros nuestro colega economista, catedrático, por supuesto, e investigador del Departamento de Economía, Mario Salomón Montesino, quien pues va a compartir con nosotros pues los hallazgos de este análisis y que, como decíamos, ya se viene desde hace tiempo esbozando, y hay aquí una propuesta para poder mejorar no solo el crecimiento, la proporcionalidad y la correspondencia entre las producciones de los sectores de la economía, sino además para el desarrollo pues mismo de lo que se llama pues condiciones sociales, ¿verdad? Porque contempla también una redistribución del ingreso, y justamente ese es el valor agregado, entre otros, de este estudio. Mario, bienvenido otra vez a nuestro programa.
Muchas gracias, Gerardo. Me da mucha satisfacción estar aquí con vos y también con los radioescuchas, y vamos a tratar de responder y de reflexionar sobre las preguntas que tengas en la entrevista o comentario.
Muy bien. Entonces, acá hay varios puntos que tenemos que estar atentos, porque primero, recordemos, ¿verdad? Primero, El Salvador pues está en términos estructurales en un bache de lento crecimiento, ¿verdad? La economía salvadoreña tiene pues ese perfil de no generar un crecimiento vigoroso, como dicen algunos, ¿verdad? Pues necesario para que el país pueda pues mejorar su situación económica, no solo a corto, mediano plazo, sino además a largo plazo, ¿verdad? Diversos estudios han señalado pues que el país, ¿verdad?, lo más que crece son 2.5%, con suerte, y ese es un punto, ¿verdad? Entonces, el primer, digámosle así, nivel de análisis es el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico por sí no basta para generar pues una reproducción de las condiciones de vida dignas para la población. Y de ahí que durante más de medio siglo, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, cuando se acuñó el término de países desarrollados, en desarrollo, en vías de desarrollo, en los países industrializados empezaron a aparecer una serie de teorías pues para plantear las condiciones del crecimiento, para bosquejar pues cuáles serían aquellos motores, cuáles serían aquellas condiciones o variables que pueden pues empujar, que pueden pues impulsar el crecimiento económico. Esa fue la primera gran preocupación, pero después, ¿verdad? Sabemos que la mayor parte del mundo, de los países del mundo, pues lo que llamaban en aquel entonces el tercer mundo, somos países subdesarrollados, y por eso pues la preocupación ha ido más allá del crecimiento y pues ha contemplado otros planos estructurales como la distribución, redistribución del ingreso y la mejora de las condiciones sociales de pues la población, sobre todo salud y educación, ¿verdad? Que todavía en nuestro país pues son temas de agenda pendiente. Bien, entonces, dicho esto, hoy, Mario, ¿cuáles han sido esos, digamos, hay una teoría tradicional, convencional, pues ortodoxa, dirían algunos, ¿verdad? Pues sobre el tema del crecimiento económico. Y ciertamente estos autores presentan aportes, pero también tienen sus limitaciones para comprender pues nuestra realidad. ¿Qué, cuáles serían los aportes de estas teorías, que son tres modelos, ¿verdad? Ahí asociados con tres nombres, Harrod y Domar, Swan Solow y el de Ramsey. Sí. Entonces, ahí podríamos ir bosquejando cuál ha sido el enfoque de estos autores y cuál ha sido su contribución, así como sus limitaciones para nuestros países. Pero, sin embargo, lo interesante de esta investigación, que dicho sea de paso, participó alguien que fue miembro de este equipo de producción de Hablemos de Economía, César Funes, y también aparece Claudia Carías, ¿verdad? También economista graduada pues de esta universidad, así como Merari, ¿verdad? Otra compañera. Sí. Ha sido aquí un esfuerzo, como ven, pues de varios compañeros. Mario.
Sí, lo que habría que tal vez traer aquí al programa es que estos enfoques se caracterizan porque resaltan mucho la inversión en el capital, como se dice, en el capital físico.
En planta y equipo.
Sí, y muy poco se refieren a la inversión en las personas, ¿verdad?
Sí.
Por tanto, entre sus planteamientos y en su forma de expresar cómo se genera el crecimiento, que básicamente son visiones del crecimiento.
Sí.
Cuando la participación de las personas entra en juego es solo para medir el capital por persona, ¿verdad?
Sí.
Lo que ciertamente es importante en cualquier, para impulsar cualquier crecimiento de cualquier país.
Sí, sí.
Porque evidentemente se requiere instalar infraestructura, se requiere tecnología novedosa, maquinarias, ¿verdad? Instalar industrias que sean de punta tecnológicamente hablando. Y entonces, claro, al hablar del capital por persona, entre más capital por persona se mide,
claro,
pues la economía puede tener un mayor o un mejor desempeño.
Así es.
Pero el asunto es que ahí se pierde de vista que es o qué es lo que se hace con la preparación de las personas en términos de educación, con la preparación de las personas o con la cobertura de las personas en términos de salud y también en términos de ingreso. Y el otro punto relevante en términos de empleo, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es una de las cuestiones y las preguntas más importantes que se hacen desde la perspectiva de estos enfoques ortodoxos. Y para poderlo comprender mejor, se debe de ampliar, porque por lo general a veces están más en la teoría, como economía cerrada, a veces no se incorpora mucho la influencia del gobierno, o la influencia de aspectos externos como las remesas, que son muy importantes.
Y que ya se volvió una condición estructural para nuestra economía.
Correcto, ¿sí? Correcto. Y a veces el principal o la principal preocupación, lo cual es correcto, pero a veces la principal preocupación solo es el ahorro,
sí,
la inversión, el ahorro y la inversión interna, pero no se toma en cuenta cuál es el papel que juega incluso para el ahorro interno,
claro, claro,
las remesas y el sector externo, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos que se resaltan en este estudio es que en el caso de Hard Rock Domar se amplía mucho, que es la visión tipo keynesiana,
sí, tradicional,
que arranca de impulsar la demanda y todo eso, se amplía incorporando los efectos que tienen las remesas, los efectos que tienen las exportaciones en la capacidad de la economía de poder crecer. Entonces, estos elementos como las remesas, ¿verdad?, o las exportaciones, tienen un impacto que permitirían, o sea, dan la posibilidad de que el ahorro se impulse. Pero ahí es donde está el cuello de botella, porque estos elementos hacen muy vulnerable a nuestra economía, porque son elementos externos.
Claro.
Lo hacen vulnerable en la medida en que no hay una respuesta correspondiente de la formación del ahorro. Formación del ahorro que puede ser influida por el Estado.
Así es.
Vía, claro, vía impositiva, a través de la reducción, por ejemplo, del consumo, que es uno de los factores más importantes aquí en la parte de la demanda, y el impulso del ahorro y de la inversión, ¿verdad? O sea, ahorro e inversión en el sentido equilibrado, no solo ahorro en el sentido de guardar dinero, sino
claro, del gasto,
el ahorro en el sentido de que se convierte en inversión.
Financiar
también,
el gasto.
Financiar.
Mario, y hay otra cuestión importante, que estos modelos pues le otorgan a la acumulación de capital pues un papel clave en el crecimiento, porque entre más acumulación de capital hay, pues hay más capacidad productiva, más capacidad de generar empleo y claro, pues verdad, ahí entraríamos en ese primer momento, pues verdad, de que ahí está el aporte, ¿verdad? Que una de las fuentes del crecimiento es
sí,
la acumulación de sí, capital.
Y por ejemplo, el otro factor
sí,
relevante que se ve desde la perspectiva del impulso de la demanda, digamos,
sí,
es la fuerza o la fortaleza, digamos, o el apoyo que se recibe o que se experimenta por las importaciones. Ese parámetro también es importante, pero el problema es que es externo y está sustentado en buena parte, en buena medida, en una medida fundamental, digamos, por las remesas. Entonces, todo este mecanismo que resulta cuando incorporamos todos estos elementos que son propios de nuestra economía, lo que nos dicen es que, bueno, la economía tiene una capacidad que no está siendo aprovechada.
Aprovechada.
¿Verdad?
Sí.
Es decir, estos modelos permiten medir la capacidad de crecer, pero esa capacidad de crecer no está siendo aprovechada porque no hay suficiente demanda de inversión ni tampoco hay suficiente inversión del lado de la oferta. Entonces, y del lado de la oferta, hay que ver también las capacidades que se desprenden de los trabajadores. Por ejemplo, las estimaciones sobre la productividad, que si las, digamos, si tomamos como una variable aproximada el producto per cápita, su crecimiento promedio es de 2.1, ¿verdad? Entonces, en el otro de los modelos, en el modelo de Solo Swan, nosotros
sí,
lo que hicimos
sí,
ahí fue comparar una economía de la región como Costa Rica con nuestra economía.
Mario, te voy a interrumpir aquí.
Sí.
Y es justamente un punto trascendental. Porque en lugar de andar pensando en el primer mundo, en cosas, ¿verdad? Pues sí, hay que vernos en el espejo y nuestro referente inmediato es Costa Rica. Y entonces me parece acertada este ejercicio de comparación. Y hay una cuestión que preocupa, porque hay una brecha entre Costa Rica y El Salvador en cuanto a crecimiento, en cuanto a muchas cosas. Entonces, ¿podías, Mario, recapitular esa brecha? Ahí hay que vernos en ese espejo.
Definitivamente, porque
sí,
regionalmente es el país que podríamos, digamos, claro, acercarnos, aproximarnos.
Sí, aspirar.
Sí, de acuerdo a los datos, pues nosotros vemos que esa economía nos lleva unos 40 años, ¿verdad? Sí. Y nos damos cuenta que para poder reducir esa brecha a 20 años, por ejemplo, a poder alcanzar a ese país en 20 años, debíamos de tocar el asunto de la distribución.
Sí,
pero el asunto de la distribución no solo por la justicia, sino porque la distribución para hacer inversiones en capital humano, como se dice ahora, o sea, inversiones en las personas,
educación,
y salud, nutrición, salarios también, ¿verdad?
Claro,
que estén
claro,
cuidadosamente fundamentados en nutrición y en elevaciones de productividad. Y entonces no vemos que eso se tome en consideración, pues, y se haya tomado en consideración a lo largo de la historia de El Salvador, ¿verdad? Es decir, ponerse metas más factibles de alcanzar,
como el
caso de Costa Rica, y evidentemente eso qué implicaría, bueno, que de 40% de participación que tienen los trabajadores en la actualidad pasará a un 64%, bajo condiciones de inversión que pudieran elevar de 2.1% la productividad a 4%. La productividad que como aproximación utilizamos el producto, el crecimiento promedio en el largo plazo del producto per cápita.
Sí, una medida gruesa de la productividad, ¿verdad, Mario?
Correcto.
Dividimos el cociente entre el ingreso o la producción del país entre el número de habitantes.
Es correcto.
Así, grueso.
Entonces, nos acercamos ahí y decimos, bueno, si se hiciera una redistribución pasando del 40% a los trabajadores a un 64%, pero no una redistribución solo para que participen más, sino simplemente porque esa redistribución se ha hecho en potenciar las capacidades humanas. Si se hace eso, pudiésemos acercarnos y alcanzar a Costa Rica en 20 años en lugar de 40. Eso ya es un avance.
Ya.
Aceleraría la economía considerablemente, permitiría, por ejemplo, crecimientos del producto total de aproximadamente 8% o un poco más de 8% y crecimiento de producto per cápita de un poco más de 7%. Estamos hablando de medidas en su nivel más alto, ¿verdad? Y fundamentadas en mejorías de la productividad, que también generen inversiones en las personas.
Claro.
No solo en infraestructura,
claro,
en maquinaria, en
carreteras,
equipo, etc.
Sino también en la mejora, ¿verdad?
En la mejora de las personas, en los aspectos que antes mencionábamos. Y justamente eso hace que exista una pérdida de uso potencial del crecimiento desde la perspectiva del keynesianismo.
Sí.
De esa perspectiva hace difícil poder utilizar toda la capacidad productiva que nuestra economía puede generar. Es decir, hay una subutilización de esa capacidad productiva que se expresa en que podríamos tener niveles de crecimiento más elevados, pero no los alcanzamos porque no invertimos en las personas.
La
no inversión de las personas hace difícil también que se genere una inversión en el capital físico.
Vaya, Mario, entonces, la cuestión sería así. Ahí me corrige. Vale, lo primero es que el país ni siquiera está ahorrando e invirtiendo apenas solo en planta y equipo para generar un mayor crecimiento y mucho menos está invirtiendo en salud y educación para mejorar cualitativamente pues, las destrezas, el conocimiento, todo eso de la población. Y entonces lo interesante de esto es que, gran parte de todo este proceso descansa en que parte del excedente económico,
sí,
tiene que reinvertirse y es lo que no se hace en este país, como que acá el excedente, ¿verdad? En otras partes usan el término excedente de explotación, pero esa palabra a veces suena fuerte según los países de habla castellana, la idea es que el ingreso nacional, ¿verdad?, es igual a la suma del ingreso de la actividad económica de los salarios y las remuneraciones a la propiedad. Porque solo hay dos fuentes de ingreso, ¿verdad? La propiedad de activos, de inmuebles, de incluso de activos intangibles como la propiedad intelectual, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro, lo que sucede es que los propietarios en este país son mucho menos que la masa de trabajadores. Sin embargo, se apropian una mayor parte del fruto de la actividad económica, ¿verdad? Como que la regla es acá, ¿verdad? Que el, digamos, el, un quinto quizás de la población se apropia de dos tercios del cuando, a lo sumo, ¿verdad? O quizás son menos, porque recordemos, los trabajadores son millones. ¿Verdad? Y pues los propietarios, pues tal vez no llegan a un millón o de centenas de miles, habría que ver, pero entonces solo hay dos fuentes de ingreso y sin embargo la masa inmensa, ¿verdad?, de trabajadores se está quedando con un tercio y dos tercios de ese pastel o de ese fruto de la actividad económica, pues queda en manos de lo que llaman excedente de explotación. Algunos pueden creer que este término resulta ofensivo, ¿verdad? Pero no, es así usa en España, ¿verdad? Y es la, ¿verdad?, la madre patria, la lengua que hablamos, y pues sí. No es mala palabra. Sí,
sí. Sí, o sea, y hay que ver en este excedente de explotación que, sí, porque ahí estamos pasando más a este modelo, a esta forma de estudiar el crecimiento y el proceso productivo, que es la propuesta de proporcionalidad, ¿verdad? La estrategia Bien. De desarrollo en términos de proporcionalidad.
Sí.
Ahí lo que se logra descubrir es que el excedente Bien. No está siendo utilizado de forma eficiente. Pero cuando el excedente de explotación del que estabas hablando.
Sí, sí.
Pero cuando nos damos cuenta o estudiamos cuáles son los participantes de este excedente, hay que tener en cuenta que ahí también participa el Estado.
Ahí mete la mano el gobierno.
Sí, ahí está el Estado.
Su tajada.
Sí. Están los empresarios privados.
Claro.
También ahí se encuentra lo que generan los cuenta propia.
Sí.
Entonces, pero principalmente, digamos, las tajadas más grandes son las del Estado, más jugosas, sí, las del Estado y las de los sectores privados.
Claro, claro.
Capitalistas o de los que son, digamos, de estas empresas que son de sociedades anónimas y eso, ¿verdad?
De
que
figuras son empresas jurídicas. Sociedades de personas, propiedad.
Correcto.
Sí.
Entonces, lo que vemos ahí es que hay un uso ineficiente del excedente, porque este es el excedente, como este es un modelo de oferta y demanda, ¿verdad? Oferta-demanda global.
Sí.
Ahí está todo lo que entra en el proceso productivo y eso se refiere a todos los recursos, incluyendo los que proceden de las importaciones.
Se integra todos los flujos.
Se integra todo porque recordemos sí. que el modelo de proporcionalidad se desprende de la matriz insumo-producto.
Claro.
Y la matriz insumo-producto utiliza todos los insumos internos y externos.
Claro.
Porque eso es lo que genera el proceso productivo y el ciclo productivo claro. del país, ¿verdad?
Global, sí, sí.
Ahora, claro, cuando uno dice, bueno, pero las importaciones no es algo generado aquí. Sí, pero tenemos que pagarlas, ¿no?
Claro.
Y efectivamente por eso es que hay una parte que se paga con exportaciones y hay otra parte que se paga con remesas, pues.
Claro.
Entonces, todo el flujo y el movimiento productivo que se desprende de la matriz insumo-producto se agrega en ese modelo de tres sectores o de fuerzas productivas, como se llama.
Sí, sí.
Y ahí vemos que hay un excedente que no está siendo utilizado eficientemente, a pesar de que tenemos todos esos recursos capaces de generar unos mayores niveles de crecimiento. Ese modelo de proporcionalidad le da prioridad al uso del excedente en la actividad económica.
Sí.
Y por eso es que cuando se calcula las tasas de crecimiento, salen unas tasas de crecimiento muy elevadas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el modelo que está en el ACES, la tasa de crecimiento más alta la tiene, como hemos dividido la economía en tres sectores,
tres rubros.
La tiene el sector que produce los rubros de capital fijo. Digamos, esas partes de capital fijo que sí, se van sí. reponiendo todos sí. los años. Ahí hay la formación bruta de capital fijo, como se dice, y ese sector es el que produce una tasa de crecimiento, digamos, cuando calculamos las tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento óptima, si uno se pone a pensar, bueno, ¿y de cuánto sí. es? Es de casi 34%. Entonces uno dice, bueno, eso es extravagante.
Sí, suena muy alto. Sí.
Claro, pero lo que pasa es que el modelo es de proporcionalidad. O sea, lo que el modelo da prioridad es al uso eficiente del excedente. Claro. Evidentemente, hay una parte de ese excedente que es usado para el consumo del Así Estado es, en las supuesto. Actividades de administración del Estado, y hay otra parte que es usada en el consumo de los capitalistas.
Claro, por supuesto.
¿Verdad? Entonces, no se puede, entonces sí. Claro, la economía podría crecer a eso, pero reduciría el consumo de los capitalistas y del Estado, y hablo del Estado en el caso del consumo improductivo, ¿verdad? Del consumo que no identifica esa administración pública, no se identifica con un proceso de mejora de la actividad productiva, de la actividad económica, de mejora del desarrollo, en ese sentido. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una prioridad de un modelo, que es un modelo técnico, digamos,
claro,
que,
¿no?
que le da prioridad al uso eficiente del excedente. Pero con ese conocimiento de esa tasa de crecimiento que puede generarse, dada la proporcionalidad, se puede hacer una regulación del crecimiento que la economía puede alcanzar. Vaya, por ejemplo,
sí.
si la tasa de crecimiento es óptima, digamos, es de 33, quiere decir que la economía de El Salvador puede alcanzar una tasa de crecimiento de 4, de 6, de 8. O sea, no es extravagante.
Sí, suena plausible. Entonces, suena,
correcto, pero sí, ¿qué sí. es lo que hay que hacer, verdad? Entonces, eso es lo que ahí está planteado en el modelo. Hay que invertir del excedente un monto de casi 6.500 millones de dólares del excedente.
Vaya.
Y la pérdida sí. y la pérdida que hay creciendo a menos de un 3% es de aproximadamente 8.000 millones de dólares.
Sí,
entonces, de lo que estamos hablando es de invertir una parte, no claro. tanto para crecer al 33%.
Sí.
pero se puede llegar a crecer al 8%.
Sí, porque ciertamente, Mario, una de las grandes limitantes ha sido acá, ¿verdad? Ya en los años 60 se planteaba el círculo vicioso del sí. ingreso y el ahorro, entonces, pero no estamos, no rompemos ese círculo
pero
vicioso.
Pero hay una cuestión interesante ahí también. Sí. La cuestión interesante es de que tanto los modelos ortodoxos como este modelo de proporcionalidad señalan, y eso es algo
Bien.
Común, que señala que un 8% de crecimiento es posible e incluso
Bien,
necesario eso. Para ponerse al nivel a nivel regional similar a la situación económica de Costa Rica.
Mario, esa es una perspectiva interesante. La vamos a continuar comentando en la segunda parte de nuestro programa porque okay. hemos llegado, apreciables radioescuchas, a la primera parte de nuestro programa en su fin. Vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Regresamos en unos minutos. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.